Cuba representa una excepción dentro de Latinoamérica porque sus medidas de salud pública permitieron el control y la eliminación de la malaria. Necesitamos saber más al respecto. Creo que hay cosas que podemos aprender de Cuba.
Son palabras de Peter Eigri, Premio Nobel de Química 2003, realizada dentro del encuentro de científicos estadounidenses y cubanos celebrado en Cuba los días 12, 13 y 14 de diciembre pasados.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a nuestro pequeño rinconcito cubano para intentar informarles sobre lo que está ocurriendo en la isla. Hoy tenemos aquí la mesa bastante concurrida, bastante participación, así que seguramente podremos exprimir a todos los compañeros que tengo aquí con todas sus noticias. Así que vamos a comenzar el programa de hoy. Comienza Cuba Información. Como ya les decía, buenas noches a mis compañeros. Aquí tengo a José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Salvador González, buenas noches.
Buenas noches.
Arcaitz González.
Saludos.
Buenas noches, encantado de tenerlos aquí. Así que vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que habla de que Cuba, o coloca a Cuba entre los países de alto índice de desarrollo humano. Así que vamos a comentar.
Bueno, pues es una de estas noticias que normalmente comentamos periódicamente, porque cada vez que el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presenta su IDH, el famoso Índice de Desarrollo Humano, que engloba o hace una especie de promedio sacado de los índices de salud, educación e ingreso monetario que hay en cada país, bueno, pues Cuba obtiene una, yo diría que casi sobresaliente calificación, a pesar de todo lo que dicen los medios internacionales, ¿no? Y es cierto que de estos tres indicadores, el más deficitario o el más bajo es el del ingreso personal, en el caso de Cuba, el del salario, por ejemplo. Pero, sin embargo, en los índices de salud y educación tiene unos índices que sobrepasan absolutamente incluso a países industrializados, ¿no? Países del primer mundo. Ocupa Cuba el lugar 51 entre 187 naciones. Y yo destacaría, antes de dar paso a mis compañeros, que en los últimos 6 años Cuba ha ascendido 10 posiciones en este indicador. Estamos hablando de que Cuba ocupa el lugar 51 entre 187 estados del mundo, ¿no? Y que está en la parte, digamos, baja de los de nivel alto, pero siempre colocado en los países que tienen alto índice de desarrollo humano. Y esto, ya digo, choca con esa imagen, ¿no? que nos ofrecen los medios internacionales, ¿no? De Cuba, una especie de mezcla entre pobreza, represión. Ese es el cliché que nos llega, ¿no? Bueno, pues Naciones Unidas dice absolutamente lo contrario. Buenas noches.
Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Yo creo que para situarnos un poco en las propias comparaciones que se pueden hacer del índice de desarrollo humano, tenemos que decir que Cuba está en el puesto 51, pero que los 47 países restantes que están delante de Cuba son la mayoría de países muy industrializados. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta el bloqueo económico de Cuba, que Cuba es una nación pequeña, que no tiene recursos y que casi todo lo tiene que comprar fuera. Uh-huh. Que eso también podría reducir un poco el desarrollo que se podría adquirir, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo por los índices de educación que tiene Cuba, ¿no? Y cómo están los niños. Yo siempre recuerdo una noche que me fui en Bayamo con un negrito muy salado, que nos hicimos amigos, a ver un partido de béisbol, ¿no? y los niños jugaban en la calle y nadie toca a los niños. Los niños son los reyes de Cuba. Y el propio índice de escolarización, los índices de mortandad infantil, que son incluso inferiores a los de Estados Unidos, porque hay que decir que Cuba tiene 4,7 muertes por cada 1,000 en la infancia, ¿no? Y el índice de Estados Unidos es mayor que ese.
Creo que es 6 o una cosa así.
Sí, son cerca de 6. Y luego hay que tener en cuenta, en un país en el cual a Estados Unidos se le califica como la democracia más grande del mundo, un país industrializado, tiene 50 millones de pobres. Y los pobres negros no aparecen en las estadísticas porque no pueden ir al hospital. Y para mí eso es el índice más acertado de comparación en cómo se podrían medir los índices de desarrollo humano.
Bueno, tú has mencionado, muy buenas noches a esas amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Has dado un dato de lo que es el índice o la situación social de un país tan industrializado y potencia hegemónica como es el imperialismo norteamericano, los Estados Unidos. Y hoy he leído que hay un 38% de niños estadounidenses sin hogar, que están en la calle, completamente desamparados, sin acceso a la educación, sin acceso a la sanidad. Es decir, y que ha aumentado este año aún más, un 10% creo. O sea, en este momento un 38% de niños estadounidenses que están en la calle sin hogar. Eso indica lo desigual que es esa sociedad capitalista que pretenden ser modelo y exportarla al resto del mundo, e incluso pretenden que sea algo parecido la sociedad que debe existir más allá del Río Bravo. Es decir, que el imperialismo norteamericano no, y Estados Unidos como potencia hegemónica, realmente tiene indicadores sociales, porque aquí cuando los medios de manipulación y desinformación masiva hablan de democracia y recalcan la democracia, es la democracia burguesa, la democracia esta representativa, donde tiene la propiedad privada y las grandes multinacionales, el poder económico son lo que prevalece, ¿no? Pero se olvidan de la parte social, y Estados Unidos demuestra que es un sistema que no puede ser ejemplo ni modelo de nadie, particularmente de los países de América Latina, que han sufrido las calamidades de ese modelo capitalista, burgués, neoliberal, en su vertiente más excluyente, y por tanto nos indica que hay que construir otro camino, otro modelo, que es precisamente en el que está empeñado la revolución cubana, el pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos, que están construyendo un modelo alternativo, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera.
Yo como estudiante, hay una cosa que aquí en el artículo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ¿cómo es la vida de un estudiante en Cuba y cómo es aquí? Porque aquí dice que en Cuba se garantizan 10 años de escolarización. Si uno no dispone de recursos en un país como este, como es el que es España, uno no tiene acceso a esto. ¿Y qué es educación gratuita? Porque desde el momento en que estamos pagando la matrícula, ya nos vemos obligados a pagar esa educación, los mismos apuntes. Y sinceramente, muchos de nosotros dependemos de nuestros propios padres y las fotocopias, todo eso. Por ejemplo, yo voy a resaltar que desde mi familia se me dan 600 euros todos los meses y no sabría decir si ni siquiera me alcanzan para vivir como estudiante por la carestía de vida. Otro apunte que quisiera hacer. Aquí hay que dice que en América Latina solo 5 países anteceden a Cuba en esto, a pesar del bloqueo, ¿no? Es el logro de... Y por ejemplo, a mí me llama mucho el ejemplo de Chile, después del terremoto, las revueltas sociales por la privatización de educación. ¿Cómo eso puede ser? Se puede llamar derechos humanos si no cumple con la Carta de Derechos Humanos. Debemos de criticarlo fuerte y apoyar a los estudiantes chilenos.
Hay un dato también interesante en estas notas que nos ha pasado Juan José Rodríguez, que es nuestro compañero que nos organiza un poco el trabajo de esta tertulia, y dice también que hay otro país que tiene un similar ascenso en el IDH del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es precisamente Venezuela. Uh-huh. Es un país que se ubica en el puesto 73, es decir, tiene un nivel de desarrollo medio, o sea, más bajo que Cuba, a pesar de que, como ya aclarábamos antes, tiene un ingreso per cápita mucho mayor al de Cuba. Sin embargo, en los niveles de educación y salud, indudablemente, porque ha tenido un recorrido en su proceso de cambio todavía corto, ¿no? Todavía no como el de Cuba, bueno, pues es el IDH final le da mucho más bajo que Cuba. Pero, sin embargo, el ascenso que ha tenido Venezuela es similar al de Cuba en estos últimos 6 años, ¿no? Y esto hay que remarcarlo, porque precisamente estas estadísticas, que yo creo que de alguna manera son un avance en comparación con las estadísticas tradicionales de lo que es el desarrollo económico y social de los pueblos, que solo medían el ingreso personal, incluso el ingreso medio de cada país, que es absolutamente irreal dadas las desigualdades sociales. Sí. Bueno, pues con este nuevo IDH desde hace unos años, que mide otros indicadores sociales, pues indudablemente Cuba, Venezuela y todos aquellos países que han invertido en lo social se ven reflejados en su aumento en la calidad de vida, finalmente, y como decía Arcaiz, en su respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando finalmente de derechos humanos de la población.
Así. Pues vamos a continuar. Estamos escuchando a Carlos Varela con su canción Cuatro Lunas.
Ella siempre se esconde entre los campanarios de la cruz. Nadie supo su nombre, nunca enseñó sus ojos a la luz. Pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras. Y ella fue cuatro lunas más adentro de mi alma. Ella siempre se esconde detrás de los secretos del jardín. Nadie supo hacia dónde se fue de pronto y nunca más la vi. Pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras. Y ella fue cuatro lunas más adentro de mi alma. Pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras. Y ella fue cuatro lunas más adentro de mi alma. Ella siempre se esconde entre los campanarios de la cruz. Nadie supo su nombre, nunca enseñó sus ojos a la luz.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa, en este caso en el marco, hablando, bueno, en el marco de todas estas transformaciones económicas que se están dando en Cuba. Pues tenemos una nueva noticia, se ha anunciado la apertura del crédito bancario en la isla. Así que vamos a comentar.
Sí, crédito bancario a particulares y al sector no estatal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a partir de ahora una fórmula o una figura financiera que no se utilizaba en Cuba, pues porque las estructuras económicas del país están basadas básicamente en la planificación económica pura, ¿no? Bueno, pues se van abriendo camino dentro de todo este programa de actualización del modelo socialista cubano, ¿no? Los bancos cubanos, a partir de hace ya unos días, han comenzado o ya se pueden solicitar en la banca cubana créditos a particulares. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, para que los agricultores puedan hacer inversiones en sus propiedades y en sus explotaciones agrarias, para que los cuentapropistas, los autónomos, puedan hacer también inversiones en su negocio particular, ¿no? Siempre pequeños negocios, como hemos venido explicando. O incluso para que familias o personas puedan hacer un remozamiento, un cambio en su vivienda, una reparación de su vivienda, ¿no? Todo este tipo de fórmulas que quizá fuera de Cuba nos parecen tan comunes, en Cuba no lo han sido, ha habido otras fórmulas y otras estructuras, quizá más, digámoslo también, paternalistas, ¿no? En el sentido de que era el Estado el que cubría todo esto. Bueno, pues ahora se está tratando de potenciar que sean directamente las familias las que lleven este tipo de iniciativas, en este caso a través del crédito bancario. Esto abre, bueno, pues un camino inexplorado y desconocido durante muchos años en Cuba, y desata pues todo tipo de opiniones, ¿no? E incluso de expectativas dentro de la población cubana, porque es, ya digo, que es algo bastante novedoso. Y bueno, lo mismo que esto, seguiremos hablando en las próximas semanas, por ejemplo, de la ley migratoria que está a punto de caer, que ya se ha anunciado para este mismo viernes, y yo creo, imagino que la próxima semana hablaremos de ella. Así que, bueno, pues le dejo a mis compañeros que comenten algo sobre esto, que yo creo que es bastante interesante, ¿no?
Sí, interesante, importante, no cabe duda que es algo inédito dentro del funcionamiento de la sociedad cubana, dentro de la el día a día del pueblo cubano. Ha habido etapas donde se han introducido cambios importantes, pero como hemos explicado en programas anteriores, ninguno como esta etapa que se abre a partir de la aprobación de los lineamientos en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Es una reforma, una actualización del modelo económico cubano, modelo socialista. También no dejando de lado o sin darle la espalda completamente a los aspectos del mercado que puedan ser positivos para el funcionamiento de la economía cubana, pero este es un paso más importante porque dinamiza todo el entramado productivo, de gestión productivo, dentro del país. Explica Granma, por ejemplo, que se han previsto créditos a corto plazo de 12 meses, de mediano plazo de 5 años y largo plazo a partir de 6 años en adelante. Y que, por ejemplo, los trabajadores del sector privado podrán solicitar préstamos por un importe mínimo de 3.000 pesos cubanos, alrededor de unos $125, para financiar capital de trabajo o realizar inversiones en su negocio. En el caso del sector agrícola, los propietarios o arrendatarios de tierra recibirán crédito por un importe mínimo de 500 pesos, es decir, $20.8, para comprar y reparar sus medios de trabajo y para acciones que contribuyan a elevar sus producciones. También aquí es una cosa importante, interesante. Se puede pedir crédito para mejorar el negocio propio, incluso para pagar mano de obra, para hacer trabajo en un negocio propio, en una actividad económica propia. Y esto parece que, bueno, me imagino que es toda una revolución dentro de la sociedad cubana, y lógicamente hay justas expectativas de de cómo va a funcionar todo este proceso de cambio necesario, pero que requiere pasos, requiere también actualización, educación, ponerse al día en una serie de temas y cambiar la mentalidad, que es lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el compañero Raúl Castro, presidente de Cuba. Entonces estamos ante una etapa realmente novedosa, interesante, decisiva para el desarrollo económico y social del país, desde luego para el fortalecimiento del modelo socialista cubano.
Yo quería dar algunos datos, ¿no? Dice aquí que el total de trabajadores por cuenta propia se estima en más de 300.000 al finalizar el 2011 y que se prevé que aumente, ¿no? Que esto es debido un poco al crecimiento, este crecimiento que es debido un poco a las medidas de rebajas impositivas fiscales, ¿no? Y también a la política más flexible para el ejercicio de actividades de 181 oficios, pues autónomos, como se llama aquí, emprendedores, ¿no? A mí hay un aspecto que me produce alegría, ¿no? Ahora, mismamente, esa apertura va a permitir que los propios cuentapropistas hagan convenios con las empresas estatales. Pero para mí lo fundamental es que la mayoría de la propiedad es propiedad social. Está controlada por el Estado. Y un poco lo que me suele chocar mucho es el tratamiento que se le da a esto en los medios de comunicación. Se le da un tratamiento quizá despectivo, incluso dicen que van a volver al capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que hay que tener en cuenta mucho la situación muy original de Cuba. El bloqueo económico no les va a permitir muchos movimientos para un lado y para otro. Entonces, tienen que hacer mil malabares para mejorar la economía y entonces los créditos quizá no van a ser tan necesarios como podrían ser en España o en otro país capitalista, donde tú, para comprar simplemente un coche, lo mínimo que necesitas son 15 o 20 mil euros. Claro.
Aquí están hablando de cantidad, de pequeñas cantidades, que es un poco lo que podríamos llamar los microcréditos a nivel internacional, ¿no? Porque en muchos eventos, ¿no? Yo he participado en algunos eventos, por ejemplo, de cooperación con Cuba. Y se hablaba de por qué en Cuba no se permiten los microcréditos. ¿Por qué los microcréditos no se permiten? Bueno, el tema es que en Cuba hay una serie de, hay una línea de cambios económicos que la decide las instancias, que esa línea de cambios económicos viene precedida por un debate popular y realmente quien al final decide es el pueblo cubano, ¿no? Que es el que ha trazado esta línea. No porque alguien de fuera diga que los microcréditos son necesarios, Cuba lo va a adoptar. Bueno, pues aquí están los microcréditos, los créditos y toda esta política de cambios en el sector. Y bueno, yo pienso que son medidas piano-piano. Estamos hablando de cambios uno tras otro. Prácticamente todos los meses hay dos o tres medidas que sorprenden al mundo en Cuba, ¿no?
Claro.
Y el hecho de que estén, de que tantas voces de todos los palos políticos, es decir, desde la derecha ultrarreaccionaria hasta la extrema izquierda, que critica y condena a Cuba, le pasan un poco por la cara a la revolución cubana que está cayendo en el capitalismo, ¿no? Pero bueno, tú dices, la planificación se mantiene como eslabón y como palanca fundamental de la economía y lo va a seguir siendo. La empresa estatal se va a transformar y va a cambiar, pero va a seguir siendo el pulmón fundamental de la economía. Lo que pasa que, es cierto, ha habido una excesiva presencia de la empresa estatal y todo eso, bueno, se está flexibilizando. Pero no quiere decir que vaya a desaparecer ni que ahora se vaya a privatizar la economía, en absoluto.
No, quedó claro en el lineamiento del aprobado en el sexto Congreso del Partido, aprobado y modificado sustancialmente por el aporte popular, por el pueblo, ¿no? Está claro, la planificación es el eje y seguirá siendo el eje del funcionamiento económico cubano, sin desconocer los aspectos del mercado que se integra, como he dicho antes. Es decir, que no hay que hacerse nadie que se haga, se llame engaño de que el modelo cubano lo que busca es reactivar la economía, que efectivamente son más de 50 años de agresión económica por parte del imperialismo norteamericano, ese bloqueo económico, financiero y comercial que esta administración de Barack Obama mantiene intacto. Y hay que tener en cuenta que este también, hay que decirlo, este proceso de cambio que está teniendo lugar en la sociedad cubana, revolucionario dentro de la misma, tiene en el tiempo histórico la razón de ser y la posibilidad de éxito por los nuevos mecanismos que se están desarrollando y creando en la región. Claro. Es decir, que hay que hablar del ALBA, este nuevo modelo de cooperación basado en la solidaridad, en la complementariedad, haciendo hincapié en la parte social, todo este proceso integrador que se ha creado con, bueno, la CELAC recientemente. Es decir, que es todo un proceso que tiene lugar en la región, dentro del cual Cuba es un actor y factor fundamental, que ayuda a que este proceso que tiene lugar en el país pues se pueda desarrollar ahora sin no es fácil, es difícil con todas las dificultades que ya se han previsto, pero que necesario y que tendrá éxito sin lugar a dudas.
Yo quería señalar cuál es el tratamiento de la prensa, pues, porque claro, nosotros adquirimos los apuntes de diferentes sitios, ¿no? Aquí, si no me equivoco, la agencia EFE señala: la nueva política de crédito se enmarca en el plan del presidente Raúl Castro para actualizar, entre comillas, cito, el modelo socialista e intentar superar la aguda crisis económica que padece el país. Y yo me pregunto, ¿cuál es la crisis económica de la que hablamos, no? Del 38% de los parados entre jóvenes de 18 y 35 años en Estados Unidos. ¿Para quién es la crisis? Porque el modelo socialista es capaz de gestionar entre todas estas cosas. ¿Ahora aquí para quién es la crisis? ¿Cuál es la contradicción principal? Karl Marx, trabajo asalariado de capital. ¿Por qué nosotros, los que producimos, tenemos que padecer las consecuencias? Me pregunto yo. Entonces, ¿las condiciones objetivas están dadas?
Hay una cosa que yo quiero resaltar en cuanto al tratamiento de las noticias, porque es un viejo refrán que recuerdo y además lo he oído muchas veces. Dice: ladran los perros, es que caminamos.
Así decía Quijote, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nos vamos a continuar. Quiere el amor feliz, el que se posa a poco, arrancar un verso al alma oscura. Cuando la miel necesita dulzura, ¿quién esencia de pomo echa en la rosa? Quédese en hojarasca temblorosa lo que no pudo ser fruta madura. No se rima la dicha, se asegura, desnuda de palabras, se reposa. Si el verso es sombra, ¿qué hace con el mío la luz? Si es luz, la luz, ¿por qué lo extraña? ¿Quién besar puede, bese, y deje el frío, símbolo? El beso escrito en la maraña del mapa, no está el agua azul del río, ni se apoya en su nombre la montaña. Bueno, pues con estos versos, que son pues una belleza y versos muy conocidos, he comenzado el momento poético de hoy. Estoy leyendo un soneto, acabo de leer un soneto de Dulce María Loynaz, esa gran dama de la poesía cubana, esa gran dama de la poesía latinoamericana. Su nombre aparece escrito junto a los nombres de la gran Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, Delfina Agostini, que son las grandes voces de la poesía latinoamericana. Dulce María Loynaz, bueno, pues entre lo que podemos decir de ella, que es mucho, que tampoco vamos a poder abarcar en pocas palabras quién es ella, bueno, pues decir que no solo es una gran poetisa, sino también es una gran novelista. Nos ha entregado una novela que se llama Jardín, que es una obra indispensable de la literatura cubana, una obra escrita en 1951. Dulce María Loynaz es Premio Nacional de Literatura, es Premio de la Crítica, también obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en el año 1992, por tanto estamos hablando de una figura cimera de las letras, no solo cubanas, sino de las letras en lengua castellana. Fue electa miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, también de la Academia Cubana de la Lengua, de la Real Academia Española, bueno, en fin, ¿qué podemos decir de Dulce María? Y una de las cosas que me gusta y que quiero resaltar es que cuando entras a la red, cuando entras a internet, te das cuenta y hablas con los poetas de diferentes lugares del mundo, te das cuenta que todos conocen la obra de Dulce María Loynaz. Voy a leer un par de textos más, un poema que se llama La hormiga. Dice: la miel guardé y se me agrió la miel, mariposa con sed junto a mis rosas, guardé la luz y se extinguió en lo oscuro, noche la de tu amor y sin auroras, guardé el beso y el beso se hizo estrella, dulzura muerta, claridad remota y fría, tú en la tierra, yo en la tierra dura que se apaga, ahora guardo la estrella y me pregunto a veces qué nueva frialdad será en la hora de mañana, qué sal aún no probada, qué sombra todavía entre mi sombra. Y voy a terminar con un poema que se llama La sonrisa. Dice: viendo allí todavía la sonrisa de aquel Cristo tan pálido yo estaba, y era apenas sonrisa la imprecisa media luna que el labio dibujaba, la albura melancólico y sumisa de los dientes que un poco se dejaba ver, la boca entreabierta, la camisa de brocado violeta le tiraba de las frágiles hombros, plata lisa y oro rizado en el altar. Flotaba en el silencio el eco de una risa, de un murmullo que el aire no acababa de llevar mientras lánguida y remisa la gente entre los bancos desfilaba. Hacía ya algún tiempo que la misa había terminado y aún volaba leve el incienso, el soplo de la brisa, deshojaba las rosas y apagaba los cirios, la gran puerta de cornisa barroca lentamente se cerraba como un plegar de alas, indecisa sobre la faz del Cristo agonizaba la luz, despacio luego más aprisa, se puso todo oscuro, no quedaba más que el Cristo sonriendo en la repisa, y cuando el Cristo se borró, yo estaba viendo allí todavía la sonrisa.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Enanos, se fueron un día en un aeroplano donde acaba el cielo, comienza el sky. Se fueron al norte donde todo lo hay, y buscaban nada. Un sitio donde al menos poder respirar. Y buscaban una vez más. Un sitio donde al menos poder olvidar. Y también del norte se escaparon. Y con su aeroplano se largaron. Entre la tormenta y el cielo nublado, llegaron a tierras de los olvidados. Y buscaban una vez más. Un sitio donde al menos poder respirar. Y buscaban,
y buscaban nada más, un sitio donde al menos poder olvidar. Lucas y Lucía se fueron sin rumbo a buscarse un sitio en este mundo. Dicen que aún dan vueltas en el cielo, buscando la tierra de su anhelo. Yo no sé dónde están, yo no sé si vendrán algún día. Cada vez más hay más Lucas y Lucías. Yo no sé dónde están, yo no sé si vendrán algún día, yeah. Pero cada vez más hay más Lucas y Lucías.
Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso hablando de que estas dos grandes naciones, Cuba y Venezuela, siguen afianzando sus vínculos, sus lazos de cooperación. En este caso, se han firmado 47 nuevos acuerdos.
Con un monto de 1.600 millones de dólares, ha sido este lunes pasado la 12ª Comisión Intergubernamental entre Cuba y Venezuela. Como ya se sabe, Cuba y Venezuela tienen relaciones muy estrechas en el ámbito social y económico, en el marco del ALBA y previamente al ALBA, ¿no? Porque recordemos que en el año 2000 firman un acuerdo marco de cooperación bilateral, que es un poco el nacimiento prácticamente, o la simiente de eso que luego se conoce como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA, ¿no? Bueno, así nació prácticamente. Bueno, pues se han firmado nuevos acuerdos, se han firmado, por ejemplo, 6 nuevos contratos para el programa 2012 que fortalecen la asistencia técnica de Cuba en las misiones sociales en Venezuela, fortalecen el suministro de medicamentos cubanos a Venezuela y otros programas en el sector tanto de la salud como el deporte, la cultura y la soberanía alimentaria en Venezuela. Por supuesto, en la otra parte, lo que recibe Cuba es fortalecer sobre todo la garantía del suministro de petróleo a Cuba y todos aquellos programas que tienen que ver con las refinerías que en Cuba se están modernizando, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que decir que es un nuevo paso más, ¿no?, hacia el fortalecimiento de un tipo de acuerdo de cooperación inédito en el mundo hasta hace bien poquito tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, son buenas noticias,
¿no? Sí, bueno, hay una cosa, que un dato que me gustaría aquí poner encima de la mesa, es el monto total que han adquirido los intercambios entre Cuba y Venezuela, que asciende a 11.000 millones de dólares. Yo quiero introducir un elemento aquí con respecto a la colaboración Cuba-Venezuela y otros países, tanto del ALBA como de la CELAC, ¿no? Es la nueva concepción del mercado que están creando ellos, que no es un mercado de competencia, un mercado de ladrones como el mercado común europeo, la Unión Europea, que ahí el pez grande se come al pequeño, sino que es un mercado de colaboración. Incluso está a punto de llegar a su culminación la formación del Banco del Sur, que eso le va a dar una nueva vidilla a todas las relaciones comerciales entre Latinoamérica. La propia moneda virtual que ellos han creado,
El Sucre,
¿no? El beneficio que esto tiene para las misiones sociales en Venezuela. Este año el mismo presupuesto del gobierno venezolano está dividido en dos partidas y el 40% es para desarrollo social. Uh-huh. A ver qué gobierno europeo tiene ese presupuesto con los industrializados que somos y los desarrollados que estamos. Que todo es debido por otra parte, hay que decirlo, al robo de los recursos de otros países. Si miramos un poco para atrás, yo creo que es que la gente muchas veces ni siquiera se para a mirar, ¿no? Entre los años en que llegó Colón a Sudamérica y en 1660 por ahí, llegaron a España 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Eso es, vamos, eso es una fortuna para los años que era.
Esa fue la base del capitalismo europeo.
Claro,
¿no?
Eso
una
es
de las bases.
Lo que hace que unos países estemos muy desarrollados y otros hayan sido pobres hasta ahora. Por eso es necesaria la integración de toda Latinoamérica.
Bueno, yo quería apuntar que Rafael Ramírez, vicepresidente venezolano, que también es ministro de Petróleo y Minería, señaló que existe ya el financiamiento y los aseguramientos para los convenios firmados. Aquí las partes llegaron a un acuerdo en educación, agricultura, transporte y comercio, además de cultura, medio ambiente, deporte, salud y electricidad. Efectivamente, ya el monto total, como tú has señalado, Salvas, 11.000 millones de dólares de intercambio comercial, pero hay que recalcar que en este intercambio priman los aspectos políticos y estratégicos. O sea, por encima de los meramente comerciales, prima el interés estratégico y el interés político, los aspectos políticos entre ambos países. Hay que también destacar que estos acuerdos ya forman parte de los programas de desarrollo económico de ambos países. Y como bien señaló el vicepresidente Rafael Ramírez, dice que hemos construido una nueva manera de relacionarnos y destaca el apoyo brindado por Cuba en el aspecto humano. Por ejemplo, con el programa Barrio Adentro de Atención Médica Preventiva se han salvado millones de vidas. Logramos alfabetizar más de 1,5 millones de iletrados y graduamos más de 600.000 jóvenes fuera del sistema educativo. También los programas de la Unión, o sea, en cuanto a los programas de Unión Económica, que eso se decidió en julio pasado, el vicepresidente venezolano manifestó que se han identificado 54 en tres categorías, o sea, 54 aspectos en tres categorías, como la complementariedad, los replicados en ambos países y las empresas mixtas. Hay que señalar que todo esto irrita y molesta tremendamente a Barack Obama, la cara visible del imperialismo norteamericano, que se despachó recientemente con una injerencia más en los asuntos internos de un país libre, soberano, independiente como es Venezuela, cuando habló en una entrevista publicada por El Universal que el gobierno venezolano ha restringido los derechos del pueblo venezolano, amenazando los valores democráticos básicos y dejando de contribuir con la seguridad en la región por mantener estrechas relaciones con Irán y Cuba. Uh-huh. Eso lo manifestó recientemente Barack Obama, hasta donde llega la estulticia del imperialismo norteamericano, no se entera lo que está sucediendo en su anterior traspatio, y la respuesta de Chávez, pues el presidente venezolano bolivariano, revolucionario, contundente, le recomienda a Obama buscar sus votos en territorio norteamericano y no inmiscuirse en la política venezolana, porque efectivamente ahí ahora el año próximo son elecciones en Estados Unidos, un proceso electoral donde los chanchullos, la politiquería y el desviar la atención de los temas internos, pues la estrategia de Barack Obama y los que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Eso es politiquería, eso es lo antidemocrático de cualquier sociedad, sin embargo, es la que practica Estados Unidos y otros. También Chávez le dijo que, recordó que Venezuela es un país libre, somos libres y nunca más seremos colonia tuya ni de nadie.
Sí, ahí voy a tocar algunos aspectos de lo que es Venezuela, ¿no? Yo que he tenido el privilegio de ir varias veces a Venezuela, yo tengo que decir que gracias a la llegada del comandante Chávez a, al poder con su gobierno revolucionario, Venezuela está haciendo unos grandes avances. La colaboración con Cuba ha sido fundamental. Se han formado muchos médicos. Está el intercambio de Cuba con Venezuela, cuando Cuba aporta médicos, maestros, etcétera. Eso está haciendo un gran avance dentro de Venezuela. Y yo quiero aquí sacarle la cara a un grupo de jóvenes, unos jóvenes que la verdad es que han vivido incluso en condiciones difíciles, que fueron a Cuba, que se formaron y que son el Frente Francisco de Miranda, que son los que han llevado a cabo muchas misiones, como la misión Identidad, en la cual identificaron a más de 4,5 millones de venezolanos que no existían en ninguna parte con los gobiernos anteriores. Llevaron a cabo la formación de Barrio Adentro, de Madres del Barrio, en fin, una serie de misiones en las cuales ellos han participado. Y ahora, otra vez, el presidente parece que los va a implicar en unas nuevas misiones que tienen. Una es la misión Más Amor, que se va dirigida a las personas de más edad, y la otra que va dirigida a las madres embarazadas y solteras. En Latinoamérica hay una característica, hay muchas madres que tienen tienen varios hijos y ni siquiera están casadas, ¿no? Entonces, debido a la pobreza en las que han estado sumidas, y que debido a que cuando tienen muchos hijos no pueden atender sus obligaciones laborales con tanta facilidad, el presidente Chávez ha vuelto a implementar una nueva misión que se llama Hijos de Venezuela, en los cuales se va a conceder 430 y tantos bolívares fuertes por cada hijo hasta los 18 años a las madres, si son hijos con deficiencias psíquicas o físicas, les van a conceder 600 bolívares fuertes, y además va a hacer que las madres que no tienen hijos con deficiencias psíquicas y físicas puedan tener acceso a los estudios para incorporarlas al mercado laboral, porque esto es una misión que es transitoria.
Yo quería señalar un pequeño dato que encontré por aquí, es como lo que ha supuesto el gobierno revolucionario en Venezuela, ¿no? ¿Cuáles eran los índices de pobreza, ¿no? Extrema, en el cual le dice que se redujo del 21% en 1998, cuando entró el gobierno de Chávez a gestionar el país, al 7,3% en el primer semestre de 2011, ¿no? ¿Cuál es la contundencia de esa política? ¿En qué realmente se invierten los esfuerzos económicos? Y para resaltar, vemos, ¿no?, cómo se centra esta solidaridad entre Cuba y Venezuela, ¿no?, en potenciar los aspectos sociales, en la educación, en salud, y para contrarrestar esta imagen, lo que hace el imperialismo. Entrena a los soldados en Libia para interferir entre los países, mete armas en Siria, ya tiene allí hombres en la frontera para intervenir.
En Jordania.
Sí.
Hay un campo de entrenamiento.
Y de hecho, ahora se muere el presidente de Corea del Norte, ya está anunciando la transición democrática. Claro, estos actos de provocación, ¿no? Por ejemplo, en Haití, manda soldados. ¿Qué armas necesitan unos pobres? ¿Para qué? Hay, como siempre, si no me equivoco, creo que se encontró un pozo de petróleo que al imperialismo le interesa. Este verdadero saqueo al que asistimos indiscriminado, ¿no?
Sí, lo que tú decías, una bajada prácticamente del 14% en el índice de pobreza extrema en todos estos años. Yo creo que eso resume perfectamente todo lo que ha hecho el gobierno venezolano. Y lo ha hecho, hay que decirlo, en una buena parte con y por el apoyo de Cuba. Y te lo dice la gente allí desde el primer minuto en que estás. O sea, pero todo fíjate, eso no se hubiera podido hacer si no hubiera habido Cuba-Venezuela.
En un periodo histórico tan corto lo que se está logrando. Y ahora esta nueva misión, este nuevo programa, está empeñado la revolución bolivariana que encabeza el presidente Chávez, una maravilla de líder bolivariano, de líder latinoamericano maravilloso, es erradicar la pobreza en Venezuela. Y también lo que tú has señalado, Salva, abarca la atención a figuras del deporte, de la cultura, o sea, a todos los estamentos sociales que están en condiciones de precaria, de desatención. También se recibirá del Estado un aporte, una ayuda, una contribución para lograr eliminar esas desigualdades.
Los últimos residuos de pobreza extrema.
Sí, sí, pobreza extrema. Y eso,
hay una
eso,
cosa,
Lázaro, eso es que... revolución, hay que decirlo, eso es revolución, y eso es preocuparse por la ciudadanía, eso es velar por los derechos humanos, eso es trabajar por el pueblo.
Sí, yo hay una cosa que quiero señalar porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? Yo que he podido comprobar cómo el gobierno norteamericano introduce agentes a través de las ONGs para desestabilizar a la revolución. Cómo la derecha acapara productos, se los saca por la frontera colombiana para que suba la inflación. Cómo meten armas en los barrios, cómo meten drogas en los barrios para que los chicos cojan la vía de la delincuencia, y cómo el gobierno bolivariano está transformando toda esa sociedad, que es una sociedad sin conciencia. Pero lo importante ahí es que, a pesar de todas las dificultades, teniendo en cuenta que ni siquiera ha querido tocar en un aspecto muy traumático la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿cómo está saliendo adelante? Que eso es, hay que hacer malabares en una nación como esa, que es el doble de tamaño que España, donde predominan las selvas. Las fronteras entre Colombia y Venezuela son selvas y ríos. La frontera brasileña es pura selva, es incontrolable incluso el paso de los sicarios.
Yo quería señalar, no solo a pesar de que no se ha terminado de tocar la propiedad, y aún y todo se ha nacionalizado muchos sectores, ¿no? Como la logística, el petróleo, pero ¿cuál es el modelo que nos propone Chávez? Otra vez recalco, y él ya dice que va a hacer futuras reformas a partir de su siguiente mandato. ¿Y cuál es la propuesta? Socialismo, más socialismo, y esto fortalecerá la estructura del poder popular.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, pues hasta aquí el Cuba Información de hoy. Como siempre, un placer tenerlos a ustedes
igualmente
aquí en la mesa.
Gracias.
Agradecer la atención prestada, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana. Y bueno, pues nada, lo dicho, un fuerte abrazo para todos. También agradecer la participación de las personas que no se ven aquí en cámara: Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, César Mesa, Juanjo Rodríguez. Un gran abrazo para todos. Y nada, aquí estamos la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.